Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Preguntarse por la libertad es preguntarse por la longitud de la valla y sus hendiduras. ¿Por quiénes son los vigilantes? ¿Por quiénes quieren pasar al otro lado? El problema ahora es que hay muchos vigilantes y pocos locos. El problema ahora es que la jaula está en el interior del pájaro. Saludos alados, besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos, poesías, versos de David Eloy Rodríguez, para arrancar hoy nuestro viaje. Versos que aluden a esos pocos locos que aún resisten entre tantos muchos vigilantes. El problema ahora, denuncia David Eloy Rodríguez, es que la jaula está en el interior del pájaro. Vamos a hablar hoy de un preso anarquista que lleva más de 25 años encarcelado y que sigue luchando desde allá por recobrar la libertad. Amadeu Casellas fue encarcelado hace ya más de 25 años por su participación en decenas de atracos a bancos con los que ayudaba a financiar luchas obreras en los años 70. Ahora, como entonces, Amadeu Casellas ha sido siempre una persona comprometida y activa en la lucha contra el capitalismo. Han pasado 11 meses desde que dejó su penúltima huelga de hambre, que duró 77 días. Los motivos que le llevaron a ella fueron, en primer lugar, que ya había cumplido el máximo de encarcelamiento establecido legalmente, y en segundo, como denuncia y protesta por la situación en la que se encuentran las personas presas en las cárceles del Estado español. Dejó esa huelga de hambre tras alcanzar un acuerdo con el defensor del pueblo catalán y también por motivos de salud. Se llegó al compromiso de que se le empezarían a dar permisos tras su recuperación, encaminados a la concesión de un tercer grado, último grado, para conseguir la libertad. Tras firmar el programa individual de tratamiento, en el que se contemplaba que podría salir de permisos, Amadeu Casellas consideraba que para el 20 de abril de este año debería haber tenido ya día y hora establecidos para ese permiso, pero no fue así, por lo que comenzó una nueva huelga de hambre que sostuvo durante 26 días, pero que tuvo que abandonar por encontrarse demasiado aislado y debilitado físicamente. En este pasado mes de mayo volvió otra vez a ponerse en huelga de hambre y sed durante 22 días. Ahora sigue otra vez en huelga de hambre desde el pasado 15 de julio. Más de 80 días ya en huelga de hambre, Amadeu Casellas. En total lleva Amadeu Casellas más de 200 días en huelga de hambre desde mayo del 2008. Esta última huelga, como os digo, comenzó el pasado 15 de julio, y lo que sabemos de su estado físico, las últimas noticias que nos han llegado, dicen se encuentra en la unidad hospitalaria penitenciaria del hospital de Tarrasa, y dicen, calcula, su peso está en unos 57 kilos. Desde hace 8 días a Amadeu le administran 3,5 litros diarios de suero. Días atrás consumía Amadeu algún que otro zumo, pero desde hace unos 12-13 días solo bebe agua con azúcar disuelta. Esas son las últimas novedades que tenemos sobre el estado físico de Amadeu. Hoy concentración en Madrid para reclamar su libertad, convocada por la CNT. Y más movilizaciones también en próximas fechas para denunciar que Amadeu Casellas lleva pues 80 días, alrededor de 80 días en huelga de hambre. Vamos a conversar sobre Amadeu con un integrante del grupo de apoyo Amadeu Casellas de Cataluña, con Josep, que es también integrante de la CNT de Manresa. Además, también dejaremos un huequillo, aunque sea chiquito, para encendernos con la poesía y con el amor también hoy en Mar de Fueguitos. Escuchábamos hace unos días aquí de un libro de Juan Carlos Mestre, un poema que aludía, que nos llevaba a un rincón llamado Caballo Muerto, que seguro que recordáis. Este libro de Juan Carlos Mestre, La Casa Roja, acaba de recibir este jueves, ayer, el Premio Nacional de Poesía que otorga el Ministerio de Cultura Español, de este maravilloso libro que, como os digo, hace unas semanas rescatábamos en Mar de Fueguitos, La Casa Roja, de Juan Carlos Mestre. Vamos a recuperar hoy otra historia, una historia que tiene como epicentro un restaurante chino, y con el que vamos a felicitar también al poeta Juan Carlos Mestre por este galardón, el más importante de las letras de la poesía española, el Premio Nacional de Poesía, con este libro editado en 2008, La Casa Roja. Y más sorpresas, más foguitos que poco a poco irán asomándose por la cubierta de nuestra lata pirata. De momento, zarpamos y lo hacemos con el noveno disco de Mikel Urdangarín. El próximo día 30 de noviembre lo va a presentar en el Teatro Arriaga de aquí de Bilbao. Nuevo disco, Subía, Puente. Y en ese puente de Mikel Urdangarín nos vamos a montar con una canción en la que de alguna manera también habla del espíritu con el que hacemos este Mar de Fueguitos. Una manera de mirar el mundo, canta Mikel Urdangarín. Una manera de cantar entre amigos, de sentir el sol junto a un muro. Una manera de esperar, de tocar las hojas del haya, de leer la piel, de conocer el viento sur, de llorar dentro del coche. No la mejor, no la más hermosa, tal vez antigua, tal vez muy pequeña, pero una manera de mirar a los ojos, una manera de hacerse preguntas, de coger la mano, una manera de soñar. Munduari begiratzeko modu bat.
Munduari begiratzeko modu bat. laguntzarekin kantatzeko modu bat, oroman guzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Ukitzeko modu bat, azala irakurtzeko modu bat, ego aiztea usaitzeko modu bat, autuan negar egiteko modu bat. Zederren agian zaregia txikiagia. Begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat, eskutik eltzeko, eltzeko modu bat, amets egiteko modu bat.
Diez canciones tiene este Subía de Mikel Urdangarín, de ellas seis tienen letra y música de Urdangarín, cuatro de otros autores vascos, entre ellas esta que seguro recordáis de otro de sus discos. Esta es una nueva versión de este tema, esta letra de Kirmen Uribe. Otra de las canciones también tiene letra de Kirmen Uribe y hay una de Unai Iturriaga y otra de Carmele Jayo. Luego escucharemos, disfrutaremos con más canciones de Mikel Urdangarín.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo primero que nos encontramos hoy es un zapatazo como aquel que en su día lanzaron a George Bush. En esta ocasión ha sido al director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Le han lanzado una zapatilla de deporte mientras daba una conferencia a unos estudiantes turcos en la Universidad de Bilgi en Estambul. Sucedía ayer, mientras daba esa conferencia, la zapatilla ha caído en los pies de este político francés que se ha quedado perplejo y ha sido arrastrado por un miembro de su equipo de seguridad fuera del lugar en el que estaba dando la conferencia. Strauss-Kahn se ha resistido a abandonar el escenario mientras desalojaban la sala. El hombre que ha arrojado la zapatilla de deporte ha sido detenido por varios guardaespaldas que lo han sacado de la sala mientras gritaba a la multitud. Al mismo tiempo, un joven espectador. En la sala habría poco más de un centenar de personas, entre estudiantes y periodistas. Ha intentado sacar también una pancarta, pero el personal de seguridad no les ha dejado cumplir su objetivo. Una vez que el público se tranquilizó y los guardaespaldas también, Strauss-Kahn regresó al lugar de la conferencia y dio más tranquilo ya su ansiada charla. Strauss-Kahn se encontraba en Estambul con motivo de la celebración de la cumbre anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El próximo sábado mañana llegará a Estambul también la vicepresidenta segunda del gobierno español para dirigirse al plenario de este organismo. No sabemos si con tanta suerte como Strauss-Kahn, no sabemos, y también para Elena Salgado habrá preparada alguna que otra zapatilla de deporte. Miramos ahora a África para hablaros de, bueno, de los albinos, unas gentes que en algunos países africanos son un porcentaje importante de la población y una gente que está muy mal vista en algunos países. Vamos hasta Tanzania. Más de 50 albinos han sido asesinados en los dos últimos años en Tanzania, donde las extremidades de estas personas se venden por $3,000 porque dicen sirven para elaborar pociones mágicas. Lo ha denunciado hoy la ONG Under the Same Sun. Según esta ONG, según el portavoz de esta ONG, Paul Ash, la situación está cada vez peor. Las personas albinas son asesinadas porque existe la creencia de que beber su sangre favorece la salud y te hace más poderoso. Denuncia esta organización que en Tanzania se han producido los últimos dos años 53 asesinatos de albinos, incluidos niños. Conocemos, dicen, el caso de Miriam, una niña de 5 años. Estaba una noche durmiendo cuando cuatro hombres armados con cuchillos entraron en su casa y le amputaron los brazos y las piernas mientras ella aún seguía con vida. Es un negocio, dicen, que mueve mucho dinero y es muy lucrativo. Los compradores deben ser políticos y hombres de negocios. La semana pasada se condenó por primera vez a tres hombres por el asesinato de un menor albino de 14 años. El juicio llegó incluso a suspenderse, pero la presión internacional hizo que se reanudara. El portavoz de esta ONG reconoce que el veredicto de este caso es un buen comienzo y ha pedido a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que exijan a Tanzania mayor celeridad en la celebración de los juicios pendientes por estos casos. Por otro lado, Paul Ash, el portavoz de esta ONG, critica también que las personas albinas son discriminadas a la hora de conseguir un empleo, por lo que muchas de ellas terminan trabajando en el campo. Sin embargo, los albinos son especialmente sensibles al sol y trabajan sin sombrero ni crema solar, lo que les expone al cáncer de piel. Por eso, la esperanza de vida de los albinos en Tanzania es de tan solo 30 años, cuando en condiciones normales viven tanto o deberían vivir tanto como cualquier otra persona. Además, el portavoz de esta ONG denuncia que en ocasiones son los propios parientes los que impiden que los niños albinos acudan al colegio porque no les consideran lo suficientemente inteligentes. Los últimos datos estiman que en Tanzania viven alrededor de 170.000 personas albinas, una cifra mucho mayor de la registrada en otros países porque la discriminación les obliga a casarse entre ellos. Nos vamos ahora hasta Panamá. Allí ha comenzado ya hace unos días la caminata indígena, campesina y popular que va a desarrollarse durante 500 kilómetros. Va a llegar, bueno, salió el pasado 15 de septiembre y tiene previsto llegar el 6 de octubre a la capital panameña. La marcha se inició en la comunidad de San Félix. Los pueblos originarios de Panamá reclaman reconocimiento y respeto a sus derechos ancestrales, así como la ratificación del convenio 169 de la OIT por parte del gobierno de Ricardo Martinelli. Los integrantes de esta caminata van a llegar, como os decía, el día 6 de octubre a la capital de Panamá y tienen pensado permanecer allí hasta el 12 de octubre para marchar ese día hacia la presidencia y exigir respeto a sus derechos. Vamos a escuchar las palabras de un representante de los organizadores de esta caminata. Celio Guerra es representante de Frenadeso. Vamos a escuchar, va a contarnos cómo va esta caminata, cómo marcha, qué recibimiento, qué acogida están teniendo en los diferentes lugares por los que están pasando.
Según el programa establecido, salimos a las 8:30 de la mañana del gimnasio municipal. Posteriormente recorrimos la avenida central de la ciudad de Penonomé y llegamos al mercado público. En la misma se hizo un meeting, intervinieron los dirigentes de las regionales, los coordinadores de la caminata, también un representante de la etnia Naso, compañero de los estudiantes. Luego se presentó el baile tradicional Hegui de la comarca Nove Buglé y también, eso fue aplaudido por los presentes que estaban ahí. También le hicimos un llamado para que se solidarizaran con la lucha y se incorporaran a la misma, y de tal manera que en el transcurso de la caminata pudieran brindar su solidaridad. Luego de eso caminamos hasta el Centro Regional Universitario de Coclé, que es la sede de la Universidad Nacional de Panamá. En la misma había un recibimiento por parte de los estudiantes, un grupo de trabajadores de la universidad y también un representante de los profesores, y el mismo director del centro regional recibió a los caminantes, dieron un aporte económico, igual el Consejo General Universitario del centro regional hizo su aportación a la caminata en dinero, y también los trabajadores de la universidad hicieron un apoyo en efectivo.
Un par de notas más en nuestro día de abordo. Estas de aquí al ladito. Hoy arranca dentro del primer Festival Internacional Cine Invisible en Bilbao la parte que tiene que ver ya con las películas y los documentales. Hoy a la tarde en los cines Capitol, 3 euros la entrada, y desde hoy hasta el próximo 8 de octubre. Y mañana arranca también aquí en Bilbao, tras la buena acogida de la primera edición de las jornadas sobre edición independiente organizadas por el colectivo de librerías independientes de Bilbao, Cliblic, pues se van a celebrar este año las segundas jornadas sobre edición independiente. Como os digo, arrancan mañana sábado y se van a prolongar hasta el viernes de la semana que viene. Un montón de actividades, encuentros con artistas, un montón de editoriales independientes invitadas. La cita del 3 al 9 de octubre en el Arenal de Bilbao.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Aquí en nuestra palomera, a la que nos asomamos por primera vez este curso, ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Aquí el amor es protagonista, como este amor a primera vista de Poli Delano, el artista chileno. Verse y amarse locamente fue una sola cosa. Ella tenía los colmillos largos y afilados, él tenía la piel blanda y suave. Estaban hechos el uno para el otro. Y nos asomamos a nuestra palomera para dar las gracias Y para contar también que el poeta Juan Carlos Mestre ha ganado este jueves el Premio Nacional de Poesía, otorgado por el Ministerio de Cultura Español por su poemario La Casa Roja, un libro editado en 2008, y este premio le va a dar ni más ni menos que 20.000 euros. Tendremos ocasión de escuchar algunos de los maravillosos poemas, algunas de las surrealistas historias, de las sorprendentes historias que esconde este La Casa Roja, editorial Calambur, de Juan Carlos Mestre, un poeta, artista visual también, nacido en Villafranca del Bierzo en 1957. Vamos a quedarnos hoy en nuestra palomera con una historia que tiene que ver, como esa que contábamos hace un momento, mucho con la gastronomía, que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con el principio y con el fin de las cosas. Nos vamos, si os parece, a un restaurante chino. Dejamos que Juan Carlos Mestre nos acompañe y nuestra compañera María nos cuente, nos recete esta historia que, según Juan Carlos Mestre, sucedió en ese restaurante chino.
De ti en el restaurante chino de la Plaza Mayor. Ese día, bajo los dragones dorados, tú eras todas las dinastías que ha tenido la tierra. Tú eras el delta de los ríos y la cascada de los encantamientos, el curry que tiñe de sol el lazo de las servilletas. El día que me enamoré de ti, comenzaba el año del gato y las nubes maullaban sobre los tejados, celebrando la lluvia de estrellas y la cosecha de arroz. Demonios, al salir tiraste sin querer el Buda de escayola y todos los buenos presagios se hicieron añicos. Nena, ya nada ha vuelto a ser como entonces, cuando sabías a las bolitas de helado familia feliz y yo te acariciaba con palillos de bambú los brotes de primavera.
Benditos brotes de primavera. Arrancábamos con versos de David Eloy Rodríguez hoy, versos de David Eloy Rodríguez para continuar. El amor es un puente, dice David, que es a su vez un laberinto, que es a su vez un puente, que es a su vez un laberinto. Subimos en el puente ahora de Mikel Urdangarín. Subía.
Beirazko landara izan gura nuke, irauteko ez galtzeko, gaur urrun zaidan pausua ibilde zadan bia berriz, lumaz, itz politiak erraz, beldurre zateko, ispiluaren aurrean mintzo nintzaizun bat, eta zu badakizu gertu ez baina zubiaren bestaldean nago. Thank you.
piztu oinak benganean bihotza esunean ta sentitu ta ez gelditu zauria ta lastan musua ta urbana eta zu badakizu lurak zimura ibaia
decíamos, vamos a hablar en los próximos minutos de Amadeu Casellas, Ramón, que lleva desde el 15 de julio, de nuevo, hay que decir una vez más, en huelga de hambre y sed, y con esta van ya unas cuantas y unos cuantos días. Vamos a hablar de Amadeu Casellas, de su lucha, porque esta nueva huelga de hambre, con Josep, que es integrante de la CNT de Manresa y del grupo de apoyo Amadeu Casellas. Muy buenos días, Josep.
Sí, buenas.
Buenos días. Decíamos, Amadeu Casellas vuelve a estar en huelga de hambre desde el 15 de julio, lo primero. No sé si sabéis o qué sabéis de su estado de salud a día de hoy mismo. ¿Cómo está?
Bueno, hoy, pues eso, ya Amadeu ya está pues ahí a los 80 días de huelga de hambre. Y bueno, las últimas noticias así de que hemos tenido de su estado físico, que pues bueno, las tenemos a través de su abogada, porque es las únicas personas que pueden entrar a verle, pues eso, son sus abogados y su familia directa. Pues nada, aquí nos explicaron un poco que Amadeu, pues eso, que ya está por debajo de los 57 kilos, ¿vale? Cuando, bueno, Amadeu suele... su peso pues normal, ¿no? Pues suele ser pues eso, alrededor de los 90, ¿eh? Y bueno, nos trasladó también pues eso, que le toman a veces pues la presión y todo esto, la tensión la tenía muy baja, que la tenía entre 7 y 5, ¿eh? Y bueno, todos estos días atrás pues le han estado pues suministrando constantemente suero, ¿vale? Que se tiró unos días, pues que eso, que le metían, me parece que era por ahí, 3,5 litros de suero, pues eso, diariamente, que se ve que bueno, que en el momento que le fue a visitar la abogada, pues se ve que se lo retiraron, porque es que tenía problemas de que se le taponaban las venas, que tenían que estar cambiándole las vías cada 2 o 3 días. Y bueno, pues se ve que eso, que lo dejaron un tiempo ahí de reposo, pues por el tema ese, ¿no? Bueno, él llevaba ya también, pues eso, un montón de días que ya lo único que toma es agua y azúcar, ¿vale? A ellos le quieren suministrar pues algún batido o algún zumo o así, y bueno, él se niega a tomarlo y ha estado con esto... del agua y el azúcar, ¿no? Bueno, estar anímicamente bien, lo que pasa es que, bueno, ya con tantos días de huelga de hambre, que ya están los 80, pues bueno, su estado físico, pues está bastante debilitado y bastante mal. Bueno, está, pues eso, escuálido total y bueno, es un poco lo que nos ha podido pues trasladar la abogada, que es, ya les digo, de las pocas personas pues que puede entrar a verle.
Si te parece, contamos, porque bueno, la historia de Amadeu, la vida de Amadeu es bueno, es muy larga, muchas cosas que contar. Decir que lleva pues 23 años o más de 23, no, 25 años lo que lleva en la cárcel.
Sí, lleva sin del tirón pues eso, unos 23 años, sí, está que lleva seguido desde el año pues 86, que digamos que está cumpliendo pues ahí seguido, ¿eh? Anteriormente ya estuvo algún tiempo más, pero desde eso, desde el 86, que lo está haciendo de forma seguida.
Cuéntanos, bueno, para la gente que no conozca, ¿quién es Amadeu Casellas?
Bueno, Amadeu Casellas es un preso anarquista, ¿vale? Pues que bueno, lleva todos estos años en prisión porque, bueno, Amadeu lo que hacía, pues había hecho unas expropiaciones de bancos durante los años, pues esos 70-80, que bueno, que hacía servir estas expropiaciones, pues bueno, para un poco, pues, defenderse de los bancos, ¿no? De lo que ellos, los bancos, robaban, pues bueno, hacía servir estas expropiaciones, pues, para financiar, pues eso, a grupos anarquistas y luchas obreras de estos años, de los años 70 y 80, y que bueno, que ha tenido un historial combativo dentro de prisiones ya desde principios de los años 80, ¿vale? Que ya pues participó de forma bastante activa en la COPEL, que era la, pues, este grupo de presos en lucha que había, y que bueno, que ha sido pues muy combativo dentro de las cárceles, denunciando, pues eso, todos los abusos, corrupción y irregularidades que hay dentro de las prisiones, pues eso, desde la época, pues, post-franquista hasta las actuales cárceles de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Pues él, digamos, pues ha estado pues viviendo, pues eso, desde esas cárceles que había desde la época de Franco hasta las actuales cárceles de la Generalitat, pues que ha estado eso, muy combativo y muy denunciando, pues eso, muchas irregularidades, mucha corrupción y muchas cosas que él ha visto ahí dentro. Y bueno, es un poco por el tema de que ahora se están exacerbando tanto con él, pues es el tema ese, ¿no? De que ha sido una persona, pues, que ha denunciado todas estas cuestiones, las ha hecho públicas, y que bueno, es una persona pues totalmente insumisa a esta gente y a estos temas, y bueno, en una actitud siempre muy muy combativa y de denuncia sobre todas las injusticias, pues, que se cometen ahí dentro, que quedan, pues eso, bastante silenciadas, y que él, pues eso, ha mirado, pues, siempre de denunciar y de mostrar, pues un poco lo que está pasando muchas veces ahí dentro.
Una de las cosas que llama la atención, he leído por ahí, bueno, esto que le gusta tanto a los medios de comunicación, de poner apodos y motes a todo el mundo, he leído por ahí que, bueno, que en su día, cuando, bueno, se descubrió que quitaba los bancos para repartir entre los obreros, le apodaron algo así como el Robin Hood español, y me llama la atención que, bueno, con lo que está haciendo desde la cárcel, no aparezca prácticamente ningún medio de comunicación a día de hoy. ¿Hay, crees, una campaña para que no se sepa lo que está pasando con Amadeu, a pesar de que en su día le pusieran ese mote tan tan utópico?
Hombre, yo creo que es una táctica, pues, bastante clara de aquí de pues eso, de servicios penitenciarios y de la Generalitat de Cataluña, porque bueno, una lucha, pues, parecida o de las pocas referencias que puede haber de la manera que la está llevando Amadeu, pues ha sido, pues, el caso de Iñaki de Juana, o el caso de los presos estos que hubo de los Grapo, que bueno, que fueron protestas, pues, que en días de huelga de hambre y todo esto, pues se pueden decir que son de las pocas personas que la han llevado a tantos días y a tanto extremo. Y bueno, en cualquiera de los dos casos, la diferencia que hay con lo de Amadeu es que hay un silencio mediático, pues, total, ¿no? O sea, que yo creo que es parte de la manera de llevar todo este tema de la Generalitat de Cataluña y de instituciones penitenciarias. ¿Qué es eso? Que parece mentira que, llegando a esta circunstancia tan extrema, de que ya llegan los 80 días de huelga de hambre, y que no sea una cosa que vaya llegando a los medios, pues eso, que hacen pues entrever eso, que es parte de la de la táctica que tienen de ocultar y de ser opacos y bueno, y la cosa es así, porque de hecho en mucha gente no sabe ni quién es Amadeu, ni que está en huelga de hambre, ni todo esto, porque es que no llega a los medios.
Sí, llegó a los medios. También es curioso, cuando en septiembre del 2008 llevaba también ya 77 días en huelga de hambre y llegó a un acuerdo con el defensor del pueblo catalán y también con instituciones penitenciarias, creo, de ahí de Cataluña, para, bueno, para dejar esa huelga de hambre, y un acuerdo, un pacto que se suponía en marzo de este año pues le iba a conseguir el tercer grado restringido, incluso la libertad. ¿Cómo era ese pacto y qué ha pasado? ¿Por qué ha tenido que ponerse otra vez en huelga de hambre Amadeu?
Bueno, pues el pacto que le ofrecieron para que dejara la anterior huelga el año pasado, pues era eso, ¿no? Intermedió aquí pues el síndic de Greuges a través de bueno, pues uno de sus miembros, que era Ignasi García Clavel, que, bueno, era la circunstancia de que este señor pues había sido un jefe de servicios penitenciarios de la Generalitat y que, bueno, que actualmente pues ocupa su cargo en el sitio de Greuges, ¿no? Pues bueno, se le presentaron ahí en el hospital pues ofreciéndole el tema este, ¿no? Que le iban a dar un como un contrato de trabajo ahí dentro y bueno, al cabo de esos 6 meses de contrato de trabajo, pues si las cosas pues habían ido bien, que no tenía ningún parte ni nada así por el estilo, pues le iban a conceder ya algún permiso, ¿vale? Y a través de ese permiso, a la vuelta de él, si él le entregaba un contrato de trabajo, ¿vale? Del exterior, pues entonces pues de esa manera podía acceder a una cosa que es un artículo que se recoge como el 100.2, ¿vale? Que entonces lo que haría es, pues eso, acceder a un tercer grado restringido, ¿no? Pues bueno, pasaron esos 6 meses, Amadeu pues ya estaba pues a punto ya de recibir un informe favorable por parte de la Junta de Tratamiento, que finalmente ese informe se presentó en el juzgado de vigilancia penitenciaria, pero sorprendentemente inmediatamente, o sea, me parece que fue al mismo día o al cabo de las 24 horas o así, presentan otro informe desfavorable, ¿vale? Con la excusa de que por una causa pendiente de Amadeu, que fue una cosa que apareció en ese momento, de momento nadie tenía constancia de que eso fuera a pasar, pues alegando esa causa nueva pendiente, pues le niegan toda clase de permisos. Eso es una acusación que le vierten contra Amadeu sobre un tema de drogas, de bueno, pues que deja todo el mundo a cuadros, porque, bueno, pues ya esa acusación pues salió un poco ahí sin que nadie se lo esperaba ni nada, y bueno, a Amadeu también pues eso, ya le quisieron hacer un montaje similar en la prisión de Lleida, que bueno, que resultó todo ser mentira. Es una circunstancia pues muy parecida. Representa que esa causa pendiente pues es lo que alegan para no poder darle ese permiso y bueno, pues negarle el tercer grado ese. Sí, más o menos así fue.
Y a día de hoy, como decíamos, él sigue en huelga de hambre y no sé qué dice el gobierno catalán. ¿Cómo están ahora mismo las cosas?
Lo que pasó también, bueno, un poco más hacia adelante, lo que también pasó, que incluso cuando comenzó en protesta por este incumplimiento, recibió otra sanción, dos sanciones más, por el tema de que le denunciaron por unos temas de unos comunicados aparecidos en internet, y lo relacionaban con una ataque que hubo en el CIRE, desde el exterior, que esto le hizo también rebajar de grado, ¿vale? Estas dos circunstancias que hay, pues pasa eso, que pues a Amadeu son dos cosas que se están tratando, digamos, judicialmente, tanto el tema de las drogas este que le quieren acusar, que es un montaje descarado, y el tema de la regresión de grado, que es otra cosa que se han sacado ahí de la manga. Amadeu, digamos, no se puede demostrar que en cualquier de las dos cosas pues es inocente, puede salir librado, digamos, de ese aspecto, pero bueno, él mientras tanto ya el castigo lo recibe, ¿no? Y todo esto. Y bueno, por parte de lo que me preguntabas, que cómo están las cosas por parte de la Generalitat de Cataluña, pues mira, ya desde cuando ya cometió la huelga esta el año pasado, pues se insistió muchas veces en quererse entrevistar con el jefe de servicios penitenciarios, el Albert Batlle, y bueno, no hubo manera de entrevistarnos ningún día con él, o sea, ni con nadie, digamos, de que tuviera un alto cargo allí. O sea, siempre, pues, cuando se ha querido hablar con ellos, pues, siempre ha habido impedimentos, es porque se han negado en banda porque había concentraciones afuera en la calle o por algún tema. El caso es que no se ha recibido ninguna respuesta ni de cara a podernos entrevistar con ellos. O sea, que lo que es ser penitenciario es muy mal, ¿no? O sea, además también el aspecto este, ¿no? El cinismo este que están aplicando, que bueno, el pacto este que le ofrecieron no se le puede decir que incumplieron su palabra, porque, bueno, excepto de que pasaron unos cuantos días, que esto ya fue en abril, que no fue dentro de marzo, pero bueno, con este cinismo de decir, vale, sí, le dieron el permiso, digamos, el informe favorable y todo, pero qué cinismo y qué cosa, que teniendo presente que ellos sabían perfectamente, pues esta posible acusación, que ya veremos si es inocente o es culpable, la tenía totalmente presente en su mano, y quiero decir, este pacto que le ofrecieron pues fue todo una mentira, ¿no? Quiero decir que están siendo pues muy muy rebuscados y muy así, ¿no? Y aparte, pues eso, también están silenciando pues toda la situación que está pasando, que por eso no está llegando a los medios, y por eso pues eso, están en un plan pues bastante cerrados en banda, y bueno, pues con esas actuaciones que están teniendo constantemente.
Para denunciar la situación de Amadeu y para pedir también, reclamar su libertad, se ha celebrado hace muy poquitas horas, a las 12 de este mediodía en Madrid, una concentración más, en este caso frente a la sede de la delegación del gobierno de la Generalitat ahí en Madrid, convocada por la CNT. Cuéntanos, en todo este tiempo, ¿qué apoyos ha recibido desde fuera de la cárcel Amadeu, y quiénes forman parte de este grupo de apoyo en el que tú estás, y qué, no sé, qué cosas o qué movilizaciones, si tenéis alguna ya prevista para las próximas fechas?
El grupo, los grupos de apoyo de la Amadeu, pues bueno, ahí ha recibido apoyo desde muchas partes del Estado, y de fuera del Estado, internacionalmente, pues también ha estado, pues eso, recibiendo bastante apoyo. Y los grupos de soporte, pues eso, normalmente pues está formado por grupos anarquistas, pero bueno, que también es un variopinto de muchos colectivos y muchas organizaciones y muchos centros ocupados y bueno, en general de mucha gente, no solo anarquistas también, sino pues eso, es pues bastante variado en lo que son grupos de soporte y tal. El tema de las movilizaciones que van a haber y todo esto, pues bueno, están estas que está montando la CNT, pues que va ahí en Madrid, que van a haber más, y varias cosas que se están preparando, pues esto aquí en lo que es provincia de Barcelona y en en diferentes sitios. O sea, la característica que tuvo este apoyo que le están ofreciendo a Amadeu es que pues comenzaron a haber actos de manera espontánea pues por muchos sitios, desde México hasta Bruselas, pues bueno, un poco de manera internacional, y bueno, que se espera de que todos estos días pues lo que suceda un poco lo que pasó el año pasado, que espontáneamente pues comenzaban a haber actos así por muchos sitios, y que bueno, en lo que es en CNT, pues bueno, se van a seguir haciendo actos, también se va a mirar de que sea una cosa de denuncia también a nivel internacional, y que más o menos pueda haber pues las movilizaciones estas que hubo el año pasado, que bueno, lo que está pasando también es que según vayan pasando los días estos de que Amadeu pues está llegando a esta circunstancia pues tan extrema, yo me creo, supongo que va a haber pues ese apoyo pues de manera pues eso, espontánea y así, y que bueno, que en breve se recibirán noticias de qué cosas se están haciendo, ¿no?
Hablábamos al comienzo de eso, de que Amadeu ahora mismo está, bueno, sigue en huelga de hambre, está desnutrido, está deshidratado, apenas pesa 57 kilos, lleva más de 25 años en la cárcel, no sé si es una persona, no sé cuántos años entró, como cuántos años tiene Amadeu, si sabemos, Josep.
Sí, ahora no te puedo asegurar si ya tiene los 48 o 49 años, me parece que está en 49.
O sea, que entró jovencito en la cárcel.
Sí. Entró bastante joven, sí. No, ahora no te sé calcular, pero bueno, pues esto debía ser bien joven.
Y otra cosita, hablabas de esos comunicados que recientemente escribió desde la cárcel. No sé si antes de esta huelga has tenido tu ocasión de leer cosas que haya escrito Amadeu o que haya dicho en los últimos años. ¿Cómo está o cómo piensa después de, pues eso, casi más de 20 años, casi no, más de 20 años en la cárcel?
Bueno, pues Amadeu, a ver, con todos estos años que ha estado en la cárcel, pues bueno, es conocedor y es testigo de muchos abusos y muchas cosas pues que ocurrieron en el pasado, y que bueno, que es una persona también pues informada en muchos aspectos, y que bueno, ha habido muchas circunstancias alrededor de lo que es el ámbito carcelario, que bueno, que todo el mundo tiene conocimiento, o si no, muchas personas pues saben de ciertos abusos y ciertas cuestiones, ¿no? A la hora de recibir denuncias y todo eso, pues los grupos represores del Estado, digamos, Policía Nacional, pues Policía, Guardia Civil y toda esta gente, pues reciben ciertas denuncias al año, X, y entonces, ¿qué pasa? Que todo este grupo carcelario de funcionarios carcelarios y todo esto, pues que resulta que prácticamente no reciben ninguna denuncia, y bueno, está claro por qué es, ¿no? Por el miedo que tienen pues muchos presos y presas de poder denunciar pues estos abusos y estas cuestiones, y que bueno, que Amadeu es una persona que al estar tantos años allí en prisión pues tiene mucho conocimiento de causa, y que bueno, pues ese tema es el que muchas veces denuncia Amadeu y todo esto, ¿no?
Pues estaremos atentos a ver lo que sucede con Amadeu, con esa huelga de hambre que comenzó, esta última huelga de hambre, porque ha habido, como os decíamos, muchas más antes. Se comenzó el 15 de julio y a día de hoy pues estamos 2 de octubre, estamos ya pues eso, por los 80, no sé, pues, si 80, 81, vamos.
Sí, pues ya eran los 80 días. Amadeu, digamos, desde mayo del 2008, digamos, hasta la actualidad, pues lo que es el total, desde mayo del 2008 hasta ahora, todos los días que lleva de hambre, pues eso ya sobrepasan con creces pues eso, los 200 días de huelga de hambre, más las que tuvo entre medio de huelga de sed. Quiero decir que bueno, que la circunstancia es ya pues muy alarmante. Ya pues eso, una persona normal y corriente a los 45 días de huelga de hambre, digamos, ya su vida pues está en peligro, además de que las secuelas pues eso pueden llegar a ser irreversibles.
Vamos a terminar esta charla con en un comunicado de la CNT. Tengo aquí unas palabras del propio Amadeu en las que dice eso, que sigue firme en su decisión de mantenerse a huelga de hambre porque dice desde dentro es el único medio de lucha que tengo. Con esas palabras y con las ganas o esperando que pronto se resuelva y pronto pueda estar en la calle Amadeu, nos despedimos y estaremos atentos a ver cómo va esta huelga, lo que pasa. Muchísimas gracias, Josep.
Muy bien, muy bien.
Un saludo.
Venga, salud. Hasta luego.
Mar de Fueguitos.
Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar.
Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser.